Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Argentina, con Alicia Benmergui, para seguir recorriendo la historia de las diásporas aquí en Nilim. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, recorriendo justamente esta historia que no deja de ser apasionante, porque a mí me parece, la sensación que me da es que gracias a que existe Internet, que nunca voy a terminar de agradecer, no sé, ahora están hablando mucho de inteligencia artificial, pero para mí esto es un tesoro de información. Entonces estamos hablando sobre la historia del issue, la historia previa, y entonces es un tesoro de información. Además llego a la Biblioteca Nacional de Israel, que también es súper interesante, interesantísima, y hay todo un material. Y entonces lo que nos damos cuenta que en la historia del issue y de la creación de Israel, qué duda cabe, hay protagonistas importantísimos. Están después los, como diríamos, los actores secundarios, y después está toda la gente que trabajó y llevó a cabo las cosas que pensaron los grandes, sin toda esa gente que se prestó a hacer también un gran sacrificio con sus vidas y todo esto. Estoy pensando la gente que sacaba piedras y las empujaba a mano y todo eso, los que arriesgaron sus vidas y todo eso. Y bueno, entonces es una historia que para mí no deja de ser apasionante y profundamente interesante. Y en este caso, si querés que empecemos, quiero contar la historia que encontré hablando de represas de eléctricas. ¿Cómo se inició la electricidad en Israel y quién fue que la llevó a cabo? Y entonces es la historia de alguien que tenía otro nombre, porque nació en lo que en ese momento debe haber sido el imperio zarista, y él nació en un lugar que ahora es le pertenece a Ucrania. Y dice que ahí también vivió otra gente importante. Bueno, judíos de Ucrania hubo muchos, y de Odessa, de todas partes, pero bueno, este hombre fue un joven que estudió en el secundario, debe haber sido muy inteligente, y después trabajó en una fábrica muy grande e importante, hasta que se produce en un momento previo a lo que va a ser la revolución, la primera revolución en Rusia, que es un intento de democracia y sobre todo proteger los derechos de los obreros. Y evidentemente él fue un militante revolucionario, y parece que lo fue tanto que en un momento dado, no voy a contar toda la historia, no tenemos tiempo, el que quiere que mire lo que nosotros escribimos. Y bueno, y entonces en un momento dado él debe escaparse e irse porque está en peligro su vida. Creo que esto fue más o menos para 1905, y se fue a Italia, y no sé dónde estudió, no tengo claro dónde él hizo sus estudios universitarios, pero él se recibió de ingeniero hidráulico. Y bueno, estuvo en los dos periodos de las dos revoluciones en Rusia, pero en el intermedio él descubrió que le interesaba el destino de los judíos y qué era lo que podría pasar con ellos. Entonces se relaciona sobre todo con él, con el que funda la Legión Judía, ¿cómo se llamaba?
Jabotinsky.
Sí, con Jabotinsky. Y fundan la Legión Judía y empieza a participar también en negociaciones para crear el Congreso Judío Estadounidense, porque se fue para allá, estuvo en Estados Unidos. Evidentemente este hombre fue un aventurero. Es una cosa muy curiosa la que a uno le produce leyendo esta historia tan interesante, donde él en un momento dado, cuando ya se produce la revolución bolchevique y él está viviendo en Palestina y está trabajando ahí, y es uno de los que está tratando también de mediar y fundó varias cosas y participó en muchas de las instituciones que van a ser después, después fue creador de la Haganá, todo eso, pero él se va de vuelta, vuelve a la Unión Soviética, ya es la Unión Soviética, y participa en todo esto que empieza a ser la lucha contra los bolcheviques. Habría que, en realidad, deberían haber escrito una novela sobre él para enterarse qué fue lo que pasó ahí en la Revolución, en el primer periodo, donde él está en Odessa, donde están los rusos blancos. Dicen que él está en la defensa de Odessa. Me imagino que debe haber sido en la lucha contra esos asesinos, sobre todo asesinos de judíos, que fueron los rusos blancos, y que en un momento dado huye porque lo están buscando, y se va, se embarca, se consigue un pasaporte, y se embarca y se va a Constantinopla. De ahí continúa su viaje y llega hasta París. Y en París, cuando llega, se conecta con los Rothschild. Por eso digo que debería haber escrito una novela, y entonces se pone en contacto para el proyecto de crear empresas eléctricas para el tema de modernizar el Illu. Y las conexiones que él tiene y consigue para la creación de lo que va a ser la primera central hidroeléctrica, que se llamó Palestina. Parece ser que él negociaba con los ingleses, y los ingleses le permitieron. Entonces construyó varias centrales hidroeléctricas en Tel Aviv, en Haifa, y sobre todo parece ser que fue la primera que le dio luz a Jordania, desde una isla que hay en el Jordán, que se llamó la represa de Naharaim, y que parece que ahora continúa y es un lugar muy lindo. Y hubo también un suceso bastante doloroso y trágico en los tiempos del rey del rey de Jordania, que negoció con Israel. Bueno, lo cierto es que este hombre, mientras tanto, mientras estaba, participó de la fundación de la Haganá, por lo menos eso es lo que dice la información de él. Trató de que hubiera una reconciliación entre Ben-Gurión y la negociación con la gente de lo que hoy en día es el Likud, y en aquel día, en ese momento en Londres, y parece ser que esas negociaciones fueron extremadamente difíciles. Él también llegó a ser presidente del Bar Leumi, y estas centrales eléctricas que él construyó, la única que no pudo hacer fue la que estaba en Jerusalén, que ya la habían hecho en el Imperio Otomano un griego. Pero parece ser que después esa central eléctrica era insuficiente para lo que había ahí en Jerusalén, y entonces finalmente los ingleses le cedieron a él, y él construyó esta nueva central eléctrica. Las centrales que él hizo son muy interesantes, porque también figuran como en la historia del arte, porque tiene todo un estilo Art Deco, que era propio de la época. Él fue el fundador, fue uno de los que, además de ser de los iniciadores de la Haganá y el presidente del Bar Leumi, parece ser que también se ocupó de la construcción de líneas, de una línea aérea, y de la construcción del puerto de Tel Aviv. Lo cierto que fue una vida muy agitada. Yo digo que por eso, si hubiera una novela o una biografía, me gustaría mucho poder leerla, porque se ve que es una vida totalmente trashumante y llena de capacidad de creatividad y de proyectos. Al parecer él muere, hace fortuna o le fue bien, y tenía se hace una mansión una casa, no sé bien, en el Carmel, pero tiene que vivir cerca de Jerusalén, porque él tenía un cáncer de garganta y tenía que estar cerca del hospital Hadassah. Bueno, finalmente él muere a los 62 años. Cuando uno lee cosas en internet, yo he aprendido, a mí en la carrera me enseñaron el pensamiento crítico. Cuando uno lee algo, preguntarse cuánto de cierto habrá en esto, verificarlo, toda una serie de cuestiones que a mí me parece muy importante. En este caso, yo quiero tengo curiosidad y quiero seguir con esta historia posteriormente, porque se dice que él intentó que hubiera buenas relaciones con la comunidad árabe. Y por otra parte, también la otra cosa que dice el texto al finalizar sobre su vida, y eso yo lo encontré en un sitio sionista donde él pide, y me resulta una cosa tan actual que me pregunto, ¿por qué él muere muy tempranamente? Él muere en 1942. Todavía faltaban 6 años para la creación del Estado de Israel. Y entonces él dijo que había que tratar de zanjar todas las divisiones existentes en todas las sectas, las ideologías políticas y todo lo que contribuía a dividir al mundo sionista y a la futura creación de un Estado, porque eso iba a ser en prejuicio de todos y que era necesario enfrentar el futuro en unidad. Yo tengo curiosidad de saber si eso lo dijo también, porque a veces se le atribuyen a la gente cosas que nunca fueron dichas. Así que bueno, lo averiguaremos, pero lo cierto es que dicen que dejó una casa, la casa de él, la dejó en herencia para los jóvenes y que el rey Hussein, que fue cuando, creo que fue en el año 68 o 78, no me acuerdo bien, cuando se hace un arreglo de paz entre Israel y Jordania, se le otorga esta represa a Jordania, y Jordania, que tenía en ese momento al rey Hussein, se las devuelve a Israel. Dice que hasta ahora ese funcionamiento había sido efectivo, había redundado en el beneficio de Jordania, pero que Israel también tenía cosas importantes ahí para las cuales el funcionamiento de esta represa era importante. Bueno, ahí después se hizo un kibutz, un sitio de paseo, y después parece ser, ¿tengo tiempo?
Sí.
Un lugar para recorrer, las fotos que yo vi son muy lindas. Muestra que la gente iba a conocer la represa y ese lugar porque esa isla que está ahí en medio del Jordán se llama Isla de Paz. Y parece ser que fue un grupo de nenas de un colegio de Israel y uno de los guardias jordanos, que era palestino, disparó y mató por lo menos a 7 de ellas. Y entonces después, Hussein se presentó en Israel y para darle las condolencias a los padres de las chicas, a disculparse por eso que había sucedido y también como un símbolo de paz y acercamiento. Así que bueno, se ve que esta es una historia, yo creo que las historias con los judíos persisten y a lo largo del tiempo, no sé si vos viste que siempre pongo esta historia continuará, bueno, historias con judíos, no sé si a vos te produce el mismo efecto, los encontrás a veces en algún lugar, después ves que están en otro, esa cosa que yo siempre digo que es tan intrincado que a veces me da la sensación que es un encaje bordado con una que se va extendiendo, y eso a mí me resulta muy apasionante e interesante.
Bueno, seguiremos ahondando en estas historias interesantes y apasionantes en este último capítulo de esta magna historia de las diásporas de Israel, cuando ya se acerca la declaración de independencia del Estado, y a todos estos protagonistas, algunos más conocidos y otros prácticamente desconocidos para muchos.
Muchas y seguro. Gracias. Sí, no, sí. Gracias a vos. Y la otra cosa que te iba a decir, a veces me acuerdo de cosas que comentarios que vos me haces, y entonces estaba leyendo la historia, una historia, ya no sé cuánto hace que se publicó en el Haaretz, de los que lucharon y participaron en la guerra y en la diplomacia de la independencia de Israel. Entonces los comentarios de la gente. Y entonces me acordé de vos, perdóname que te interrumpa con este comentario, y digo, bueno, la gente que participa en la historia y hace las cosas, las hace porque las siente o porque cree que eso... Supongo que la gente que murió por la revolución bolchevique y toda una serie de cosas fue porque creían eso. después todos los comentarios que se puedan hacer, pero bueno, estos protagonistas resultan extremadamente interesantes y en algún momento también me gustaría que habláramos de ellos por las cosas que contaron. Así que mil perdones por la interrupción, pero tengo en la cabeza cuando decís, claro, era tan fácil y tan sencillo arreglar todo en ese momento, tenías razón.
Bueno, pues nada, seguiremos hablando de estos temas hasta dentro de 2 semanas.
Bueno, hasta dentro de 2 semanas. Perdón por la interrupción. Chau.